De musicoterapia y cuidados paliativos, el abordaje de las necesidades espirituales y para todos aquellos que estén interesados, un artículo de revisión no es ni más ni menos que eso, ¿no? El autor revisa, cataloga, comenta, compara bibliografía pertinente y actualizada sobre un tema, una práctica, un área de desarrollo de la disciplina, una técnica en la que esté interesada, ¿verdad? La mayoría de nosotros a la hora de hacer nuestra tesina hemos tenido que hacer este tipo de trabajo, de hacer de trabajo de revisión, de buscar la bibliografía pertinente y actualizada sobre algún tema. La realidad es que después no volvemos a retomar esta práctica. Así que todos los que estén interesados en presentar un artículo de revisión, básicamente es esto. Obviamente, como siempre decimos, estamos a disposición como comité editorial para lo que ya tengan iniciado, que nos quieran enviar y consultarnos. Estamos a disposición de ustedes. Pero es básicamente eso, el artículo de revisión. Y por otro lado, el artículo que vamos a presentar hoy, de Agustina Iturri, la verdad que es un excelente ejemplo de un artículo de revisión. Está muy bien estructurado, la bibliografía que contiene abarca varias perspectivas sobre el tema que ella elige, así que eso con respecto al artículo. Ahora vamos a ir invitando a Agustina. Psicoterapia por la Universidad de Buenos Aires. Concurrente del Hospital Rivadavia durante el año 2017. Hola, Agus, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Como decía, fuiste concurrente del Hospital Rivadavia en el año 2017. Actualmente es musicoterapeuta del equipo de cuidados paliativos del Hospital Universitario Austral, también de CESAL, Centro de Salud Mental, que se ocupa del tratamiento de personas con enfermedades neurológicas. Y también es docente en la UBA, en el taller de ética y derechos humanos, en la especialización de enfermería oncológica de la Universidad Austral, y en el posgrado de musicoterapia en área médica del Hospital Rivadavia, y además tiene una maestría en metodología de la investigación de la Universidad de La Paz. ¿Estás escuchando? Aún no, todavía no, pero estás en tu instancia de tesis también, ¿o no?
Todavía no.
Estás cursando.
Aún estoy cursando materia, sí.
Ah, bien. Bueno, no solamente es una alegría y un placer, sino la verdad un privilegio, Agustina, tenerte. Muchas gracias por tu tiempo, haber elegido Ecos para publicar. La verdad que es un placer tu trabajo. Muy interesante.
Que ustedes hayan querido publicar mi trabajo, eso es un placer. Es nuestra revista de musicoterapia, así que
para mí es... Muchas gracias. El trabajo es una adaptación de tu tesina, ¿verdad? Sí. De grado, que fue tu tutor Álvaro Lemos, que figura también como colaborador.
Sí. En el artículo. Colaborador porque fue un tutor, porque fue una tutoría muy especial. O sea, fue una tutoría como de mucho acompañamiento y de hacerla juntos. Entonces me parecía que lo correcto era que él va a estar, o sea, Álvaro está invitado, va a estar escribiendo, porque no puede estar, no podemos estar los tres en vivo, pero bueno. Ha tenido una participación importante, entonces, en esta nueva edición de esta tesis, que fue el artículo para ellos, claro. fue coautor.
Buenísimo. Y contame, Agustina, ¿cómo fue la elección del tema a trabajar?
Bueno, el tema en realidad surgió, por el seminario. Yo cursé en UBA, me egresé ahí, entonces en el seminario de ámbito hospitalario de Virginia, que vi que anda por acá. Sí. En ese seminario, bueno, descubrí los cuidados paliativos, ese como mundo completamente nuevo, que sí. Realmente nuestra formación, o por lo menos en nuestra facultad, no es algo que se mencione anteriormente, o sea, solo en el seminario, que es como la última parte de la carrera. Y bueno, yo soy una persona muy curiosa y muy intensa, entonces cuando a mí me gusta un tema, yo es como que agarro ese camino y hasta no responder muchas de mis preguntas, no paro. Entonces, bien. Me fasciné con los cuidados paliativos y bueno, empecé a leer todo lo que encontraba sobre eso, hice el posgrado de paliativos en Valium y sigo formándome en cuidados paliativos. Y bueno, después de leer mucho, fui pensando, bueno, ¿qué recorte hacer? Porque, digamos, de musicoterapia pues,
Claro,
hay mucho escrito
exacto.
y hay mucho para abordar, pero bueno, por supuesto hay que hacer un recorte. Entonces,
Y
el primer
sí.
recorte fue esta cuestión de la dimensión espiritual, porque leyendo, sobre todo, leyendo artículos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de SECPAL, que ellos tienen, que bueno, que es muy amigable para nosotros el idioma, pero además que ellos
Claro.
tienen como mucho desarrollo de los cuidados paliativos allá, entonces tienen muchas cosas escritas, y leyendo un poco sobre eso, bueno, me encontré con esta dimensión de lo espiritual, ¿no? Algunos autores lo ponían en términos como, bueno, sabemos cómo hacer para manejar el dolor del paciente o los síntomas físicos, sabemos cómo trabajar con la cuestión psicosocial, el abordaje con la familia, el abordaje emocional con el paciente, pero aún así puede seguir sufriendo. Entonces está esa
Claro.
dimensión espiritual, que es tal vez la parte, bueno, según ellos, más desconocida capaz de la disciplina, pero la que también los pacientes más demandan.
Bien, o sea que a la hora de empezar a recabar información y a hacerte a investigar sobre el tema, vos naturalmente fuiste encontrando como un hueco en la información, como que naturalmente se dio de encontrar un área donde no estaba del todo desarrollado o había dudas en cuanto a qué pasaba con eso.
Sí. Igualmente hay mucho escrito sobre eso en lo que tiene que ver con el ámbito de los cuidados paliativos, pero bueno, no en musicoterapia, no tanto en la musicoterapia. Y otro recorte fue pacientes adultos, que en el título quedó como medio recortado, pero era el abordaje de las necesidades espirituales en pacientes adultos en cuidados paliativos,
Claro.
porque bueno, el trabajar con niños es un mundo completamente distinto. Entonces el
Diferente,
recorte
claro.
adultos y bueno, esta cuestión de las necesidades espirituales. Primero como pensando en la espiritualidad y después yendo como a este término más específico de necesidades espirituales,
Claro.
que tiene como más, es un término como más práctico, ¿no? Donde uno puede pensar, bueno, en tales
Claro,
personas.
más abarcativo para lo que vos buscabas, digamos, para lo
Claro.
que vos querías explicar.
Operacionalizar un poco el término de espiritualidad, ¿no? Que podría ser muy amplio. Y en principio, bueno, hacer ese recorte, establecer los criterios de inclusión y de exclusión, establecer las bases de datos y empezar a buscar.
Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó, Agustina, más o menos, toda la
Un
red
año.
de lectura y búsqueda? Bien, bien, bien.
Un año donde
Y
mi vida fue eso.
leer sobre cuidados paliativos.
Sí.
Buenísimo, buenísimo. Está muy bien organizado tu artículo en cuanto a las diferentes perspectivas que la bibliografía abarcaba con respecto a esto, ¿no? Desde el lado del musicoterapeuta, qué pasa con la familia, qué pasa con la persona en sí, porque también eso es un recorte que uno va haciendo a medida que va leyendo, ¿no? Sobre el
Sí.
tema.
Sí, había como muchos temas para abarcar. Que incluso después en el artículo de ECOS se resumió un poco. El artículo de ECOS tiene 50 páginas, pero en mi tesis tenía como 100. Entonces me ayudaron a ver, cortar.
Claro, y eso te iba a preguntar, el tema del recorte, cómo a la hora de pasar tu tesina a un artículo, bueno, de revisión, la elección del tipo de artículo se dio medio que se decantó sola por el tema, por el tipo de investigación que era, o sea, por el tipo de búsqueda de información.
Sí, tenía como al final, o sea, en la tesina original, tenía al final como un apartado que era aproximación del estado del arte en el medio local, o sea, con los musicoterapeutas que trabajan acá en cuidados paliativos y cómo entienden la espiritualidad, cómo lo abordan con los pacientes, qué experiencias musicales usan, qué entienden por espiritualidad o necesidades espirituales.
Claro.
Porque como el artículo de revisión tuvo 27 textos que eran todos en inglés. La verdad es que, bueno, yo tenía una idea de qué pasaba en Canadá, en Estados Unidos, en todos los países en donde fui recabando información, pero no sabía qué pasaba acá porque no encontré ningún artículo que hablara sobre el tema.
Ni Argentina ni Latinoamérica.
Reunía los. No, No, o sea que
Sí,
de
claro, tu
pronto
criterio de inclusión.
criterios, claro, que sea que esté publicado, que el autor sea un musicoterapeuta, que se mencione la espiritualidad, ya sea del musicoterapeuta, del paciente o de la familia, que se mencione algo sobre esto, que sea un artículo a partir del año 2000.
Claro.
Y la verdad es que no encontré acá artículos que cumplieran los requisitos.
Entonces, en tu tesis vos hiciste como una aproximación del medio vocal a través de entrevistas.
Claro, hice entrevistas a distintos musicoterapeutas, que igualmente fueron cinco, o sea, tampoco hay
Claro.
demasiados, que tuviesen experiencia de algunos años en
Bien.
la clínica, en los cuidados paliativos, no eran muchos, pero a mí me dio una idea de qué es lo que
Claro.
pasaba acá.
En el medio local.
Claro, entonces Vero,
Y
cuando fuimos armando el artículo, me dijo, bueno, dividirlo en dos, esta parte puede ser una publicación posible, que sea revisión,
bien.
y esto lo podemos dejar para otra publicación porque es otro tipo de artículo.
Ah, excelente, eso te iba a preguntar. A la hora de la adaptación de tu tesina al artículo, conlleva ciertas modificaciones en las que es interesante también plantearlo para todo aquel que haya realizado ya su tesina y tenga ganas de publicar, hablar de esto, ¿no? De que el comité en general ayuda a hacer este tipo de traspaso, que a veces es difícil. En elegir qué información uno sí va a poner en un artículo que capaz para la tesina, para la tesina sí era pertinente, pero para un artículo para publicar no. Esto a veces es difícil de determinar, pero bueno, para eso justamente tiene que ver este intercambio con el comité, ¿no?
Sí,
Este, y
particularmente es eso, o sea, de recortar mucho
claro.
y después cuestiones, bueno, de redacción, de forma.
O sea, y en ese sentido, ¿vos sentiste que fue ameno el trabajo, digamos, el tema de recortar el artículo? ¿Te sentiste medianamente acompañada, o sea, bien asesorada, con
Estuvo
libertad, porque con
súper,
esto aprendemos también?
sí, porque, o sea, inclusive uno aprende un montón, o sea, yo aprendí muchísimo. Entonces a mí todo esto me sirvió para, bueno, pensar en otro artículo, pensar en la tesis de la maestría, que ya va a ser distinta a la de grado.
Seguí trabajando sobre cuidados paliativos para la tesis de... Ah, qué interesante, buenísimo. Pero ya desde otro punto de vista, ya con un trabajo más de campo, me imagino, ¿no? Para
Claro.
la tesis de maestría.
Sí, es una
¿Y
investigación
ahí
porque
qué diferencia? ¿Cómo? Perdón.
es un artículo empírico o va a ser un artículo
Claro,
empírico.
eso te iba a decir, ¿qué diferencia encontrás? En encarar una cosa, un artículo empírico.
Mira, es completamente distinto, pero como decías vos, o sea, al principio hay que hacer igual la revisión. Entonces yo ahora estoy haciendo
Claro.
otra, o sea, lentamente, pero estoy haciendo la revisión de lo que van a ser los capítulos de la investigación. Y me sirvió muchísimo el intercambio con ECOS porque bueno, entonces ya sé cómo realmente, porque una cosa es la revisión que uno puede hacer para una carrera de grado, que la puede hacer mejor o peor en función de quiénes te
Claro.
acompañen, quiénes sean tus tutores.
Tal
Yo tuve
cual.
suerte de encontrar a Álvaro que tenía muy claro lo metodológico, viste que a veces el contenido, está bueno que uno sea acompañado también en contenido. Él no es musicoterapeuta, es psicólogo, entonces, bueno, había cosas específicas que tal vez yo las revisaba con algún musicoterapeuta. Y después también hay cosas que cuando uno se pone a estudiar un tema muy profundo, tal vez no encontrás a alguien que sea especialista
Claro,
en
que sea
eso,
especialista en eso,
pero
claro.
necesitas mucha ayuda metodológica. Por lo menos yo, todos mis interrogantes tenían que ver con cómo cito, cómo pongo esta tabla,
Claro, claro.
cómo armo las categorías. Entonces, eso está buenísimo, pero
Sí.
entiendo que después hacer una revisión sistemática es distinto, o sea,
Sí.
más.
Lleva tiempo, sí o sí, claro. Más allá de lo que se agregue después como trabajo empírico de campo. Y con respecto al cuando vos hiciste tu revisión para la tesina y ahora que tenés que hacer una revisión un par de años después, porque si esto fue publicado en el 2019, tu tesina debe ser del 2018. ¿De cuándo es la tesina?
De diciembre del 2016.
Ah, o sea que entre la revisión bibliográfica para tu tesina y esta que estás haciendo ahora para tu maestría pasaron varios años.
Sí, pero es
¿Y vos?
sobre No es, o sea, es sobre musicoterapia y cuidados paliativos, no es sobre
Ah, el
necesidades
mismo
humanas.
enfoque.
Sí, lo es.
Ah, bien, bien, bien. Pero en términos generales, con respecto, porque cuando vos empezaste a investigar sobre cuidados paliativos, te lo has encontrado con varias cosas, aparte de los artículos que tenían que ver con lo que vos querías investigar, que eran necesidades espirituales, habrás encontrado como un universo de artículos de cuidados paliativos. Entonces la pregunta más o menos iba a que si vos encontrás que hay más información, más artículos en español, ¿cómo encontrás ahora, años después, en general, el tema? No, sigue habiendo poca publicación en lo que
No
es
me
Argentina y
gusta al
Latinoamérica.
tanto porque tal vez necesito, porque quiero, porque estoy armando una experiencia, porque por cuestiones que de trabajo en el hospital. Y la verdad es que no hay demasiado, o sea, en nuestro país y después por ahí un poco en España, pero tal vez a veces los artículos son distintos, a veces encontrás
Claro,
artículos
otro enfoque.
que no son de musicoterapeutas. Y a buscar muchos, a buscar más artículos que no fueran de musicoterapia específicamente, pero que sean sobre música y no sé, X tema que yo estuviera buscando, pero eso lo aprendí también con Vero, bueno, una de las editoras de Ecos, de tampoco cerrarme a que siempre una de las palabras clave sea musicoterapia, a veces poner solo música, a ver qué,
Claro.
a veces aparecen artículos que son súper interesantes y que también fundamentan lo que estamos haciendo.
Claro, fundamentan el
Es
uso de
algo
la, claro, o la
que
intervención. Bien,
sí.
bien, bien. Y en cuanto a la revisión que vos, cuando vos ves ahora tu trabajo publicado y ves la revisión, ¿qué sentís que quedó por, eso preguntaba Virginia, ¿qué sentís que quedó por fuera quizás de esa revisión que hiciste?
Por fuera de
Si
la.
es que sentís que quedó algo, ¿no?
Yo no sé si siento que quedó algo por fuera, pero creo que se puede profundizar, o sea, como que se puede armar una revisión de cada ítem, porque eran, por ejemplo, definiciones sobre espiritualidad, o sea, ¿qué entienden los musicoterapeutas sobre espiritualidad? Que me encontré con muchas ligadas a lo religioso, otras más ligadas a lo espiritual como algo más allá de lo religioso o algo que engloba lo religioso. Después otro ítem, y ahí, bueno, habría que, o sea, ahí por investigar mucho más. Después otra puntita era modos de evaluar la espiritualidad. Se está estudiando en el ámbito de los cuidados paliativos, no solo los musicoterapeutas, pero como nosotros solemos usar herramientas de ese ámbito, entonces, nada, también voy siguiendo qué es lo que se está haciendo ahí. Por ejemplo, en mi hospital se está tratando de
Mira.
validar o agregar algunas preguntas sobre esto en un cuestionario más global. Entonces ahí también habría para investigar, después el trabajo con la familia, después otra cosa que es interesante y que también se podría seguir es como esta cuestión del rol del musicoterapeuta con respecto a cuestiones éticas como su propia espiritualidad y qué papel juega la propia espiritualidad del musicoterapeuta trabajando con estos pacientes.
Trabajando, claro, sí, eso es muy interesante. Por eso digo, tu trabajo, la verdad que se nota que es un trabajo en el que fue exhaustivo en el sentido de abarcar las diferentes, los diferentes enfoques que podía tener el tema que vos querías presentar. Y eso también era otra cosa. Estas categorías que vos fuiste eligiendo, tuvieron que ver con lo que vos ibas leyendo, tuvieron que ver con el asesoramiento metodológico que recibías de afuera, fue algo, ¿cómo surgió, digamos, que vos fueras estructurando el artículo diciendo, bueno, por un lado, ¿qué pasa con la espiritualidad del paciente en sí? Por otro lado, el musicoterapeuta, ¿cómo fue que fuiste estructurando esto? ¿Si fue
Sí,
algo que surgió de lo que leías o si fue más bien un asesoramiento metodológico? A eso voy.
por lo que recuerdo, creo, porque ya fue hace varios años, creo que fue surgiendo naturalmente. O sea, como que fui leyendo cosas y anotando todos los tópicos que veía que por ahí aparecían en varios artículos.
Esto está interesante. Dice, según los resultados de tu artículo, para vos, ¿cómo se aborda la musicalidad desde la musicoterapia? Si pudieras contarnos brevemente un poco lo que quizás lo que vos pudiste agregar en tu tesis, que quizás en este artículo no está de tanto reflejado, ¿cómo hoy por hoy se aborda desde la musicoterapia el tema de las necesidades espirituales?
Bueno, eso creo que, o sea, nuestra especificidad creo que se entiende mejor en uno de los puntos, que me olvidé de mencionarlo, pero ahora viene ahora con esta pregunta, que uno de los puntos es, bueno, qué experiencias musicales se utilizan o tienen evidencia o
Claro.
los terapeutas mencionan que les resulta abordando este tipo de dimensión o de necesidades de los pacientes. Entonces, bueno, ahí me encontré con muchas experiencias, pero muchas se repetían. Sobre todo una se repetía, que era esta experiencia de live review, de revisión de
Ah,
vida,
mira. Sí.
con canciones. La verdad que es una experiencia que yo uso mucho. Seguro muchos musicoterapeutas la usan, tal vez no le ponemos ese nombre de live review,
Claro.
porque tampoco está muy sistematizada, ¿no? Pero
Claro.
estuvo bueno porque a mí me llamó mucho la atención esta experiencia. Leí después cosas sobre esto. Y después una alumna de musicoterapia quiso como continuar con mi tesis desde la técnica del live
Desde
review.
esta técnica, mira.
Tomar un puntito y armar una tesis. Así que fue
Ah,
primero
interesante.
como tutora en
Qué
su tesis,
interesante.
que todavía no la defendió porque tenía que haberla defendido ahora y bueno, estamos esperando que
Claro.
la llamen. Pero bueno, fue re lindo ver cómo de este
Sí,
trabajo
aparte
pasó.
este cambio es la primera vez que te toca ser tutora. Este cambio de rol, de poder guiar a otro en esta búsqueda,
Sí.
es súper enriquecedor también.
Sí, fue difícil y dudé mucho de hacerlo. Bueno, entre otros, Virginia como que me impulsó a hacerlo porque, bueno, en algún momento hay que empezar.
Sí, sí,
Pero bueno,
sí.
por supuesto que yo también iba supervisando mi
Tu
propio
propia,
rol.
claro, tu propia tutoría.
Puesto, como era una revisión y como era algo que tenía que ver con mi tema, me parecía que podía ayudarla y bueno, cuando había alguna duda, pediríamos ayuda, pero bueno, fue lindo el proceso.
Bien. Otra pregunta que nos manda ahí Virginia también dice, ¿podrías decirnos algo al respecto de la música en vivo y si esto se ve reflejado en la revisión? Creo que hablas algo de la, en tu artículo hablas de la técnica de composición y de la composición de canciones.
Claro, porque las armo o las clasifico según esta como clasificación de Bruja, ¿no? De las técnicas combinadas o de audición, etc. Live review estaría como combinada, porque en realidad live review muchas veces la revisión de vida puede terminar tal vez en un listado de canciones, como en una playlist, pero en realidad con el paciente, o por lo menos como yo lo voy trabajando, es haciendo la música en vivo, es conversando sobre todo lo que va trayendo esta canción sobre la vida de la persona y enfatizando los momentos que ha vivido y haciendo como este cierre. Entonces ahí sí uso la música en vivo y en la tesis se habla también, sí, de la improvisación, sobre todo vocal, y o improvisaciones como referenciales, en donde, bueno, se invita al paciente a improvisar sobre algún tema que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Como con, bueno, profundizar con algo del interior de esa persona.
Me habías comentado que quizás se conectaba Álvaro. Queríamos, capaz si está conectado,
Sí, debería.
consultarle si nos puede responder brevemente ahí en los mensajes qué tal esto de acompañar como tutor una tesis de musicoterapia, ¿verdad?
Ahí está.
Y ah, gracias. Con respecto a vos como tutora, la verdad que me alegro mucho que Virginia te haya animado, porque la verdad que la experiencia que uno gana trabajando en un área, investigando y haciendo una revisión, muchas veces es una pena que quede en lo que uno hace y no estimular a otro a que siga. Así que sí, la verdad que buenísimo que te animaste y me alegro mucho que alguien continúe lo que estás haciendo.
Sí, y además de todo, a veces, y yo lo viví como alumna también, es muy difícil encontrar un tutor, es muy difícil. Entonces también éticamente sentía la responsabilidad de no soltarle la mano porque sabía que le iba a ser muy difícil encontrar a alguien que
Y en tu
además.
caso, ¿cómo se dio la conexión de que te tutelara Álvaro?
de que me tutoree Álvaro, porque Álvaro es docente en el taller de ética. Somos compañeras ahí.
Ah.
Yo lo cursé, él estaba haciendo además una especialización en psiconcología, entonces
Ah,
como que nos
buenísimo.
estábamos hablando sobre el tema y me empezó a ayudar antes de ser tutor y entonces después le propuse y por suerte aceptó.
Buenísimo. Bueno, si tenemos alguna otra pregunta que quieran hacerle a Agustina, si no, si estamos de acuerdo, si no tenemos nada más, vamos a ir cerrando. Así que si nos querés compartir algo más sobre tu trabajo actualmente o sobre, a ver, vamos a ver. En principio fue un honor, ya que Agustina es de las mejores profesionales que he conocido. Luego los puntos de encuentro fueron muchos a partir de la psiconcología, claro, de lo que nos comentabas recién. Buenísimo.
Y
Gracias
además,
Álvaro también por tu
Álvaro,
respuesta.
entonces hay
Ah,
un.
Álvaro es músico, claro. Claro, eran varios los puntos de encuentro. Bueno, muy interesante, la verdad, muy bueno tu trabajo, muchas gracias. Y lo último, para ver si hay alguna otra pregunta, ¿qué le recomendarías? O sea, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus consejos para la chica que estás tutoreando? ¿Qué le recomendarías a alguien que está queriendo escribir, empezando a ver, ya en otra instancia en tu caso, ¿no? Porque lo tuyo fue a partir de la tesina, pero hoy por hoy vos estás parada en otro lugar con el tema de la maestría, como tutora, ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera escribir desde otro lugar, un artículo quizás?
Yo lo que siempre pienso para mí es como estar completamente enamorado del tema.
Claro.
Y entonces no es un fastidio sentarte a escribir o a estudiar. Es re lindo estar aprendiendo y te entusiasma y hacerlo de ese modo. Yo creo que yo pude disfrutar mucho mi proceso de tesis, después también la publicación con la revista,
Claro.
aunque bueno, fue al menos el tiempo que me llevó, por supuesto,
Claro.
pero yo lo redisfruté y para mí, o sea, yo tengo tanto amor por mi tesis, por este artículo, porque a mí me abrió las puertas para este mundo que son los cuidados paliativos, que hoy me dedico a eso, y fue la
Claro.
tesis, porque fue a partir de eso empezar a conectarme con personas que hoy algunos son mis compañeros, mis jefes, entonces como que uno no sabe hasta dónde te puede llevar esto tan pequeño en principio, que es como una tarea administrativa para recibirse, y eso por el lado de la tesis, ¿no? Y por el lado después de publicarlo lejos también, uno, o sea, tener una publicación, yo tengo dos publicaciones, o sea, una es un congreso de psicología que lo publicaron y yo no me enteré, me enteré años después que estaba publicada por
Mira.
Leyenda de la Psicología. Y la verdad que es re lindo que el trabajo de uno esté ahí como tangible en algún lado y que después capaz alguien
Sí.
también te conecte, me gustó tu tema, sigamos o armemos un grupo de estudio o lo que fue una comunidad muy pequeña también, entonces como.
No, y aparte que esto de vos tomarte el trabajo, de pasarlo a artículo y compartirlo, la verdad que está buenísimo y es súper valioso, porque si no hubiese sido algo que quedaba guardado en la universidad y no hubiese trascendido mucho más. Así que el esfuerzo que hiciste de haberlo pasado al artículo y compartirlo con nosotras, para publicarlo, es súper valioso. Y también, bueno, ahí una invitación a todo aquel que ya tenga su tesina publicada y quiera pasarla. Creo que está bueno porque, como vos decís, muchas veces la instancia de tesina abre puertas de temas y de áreas de trabajo con las que uno después se sigue desarrollando como profesional y que de no tomarse este trabajo queda ahí en un trámite administrativo, como decías vos, y es una investigación muy buena, muy linda y súper pertinente para nuestra profesión. Así que muchas gracias por el esfuerzo y por haberlo compartido con nosotros. Así que bueno.
Acá hay una pregunta de Ro que dice si es posible pensar la dimensión espiritual de forma interdisciplinaria y si se tienen que tener
Ah.
criterios. Y es re interesante porque en uno de los puntos, que era esta cuestión del rol del musicoterapeuta, con respecto a cuestiones éticas, se hablaba mucho de los límites y los alcances de cada profesión en relación con la espiritualidad, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo el abordaje que puedo hacer yo que puedo hacer el sacerdote. Yo trabajo en un equipo de cuidados paliativos interdisciplinario, somos varios, y hay un capellán. Entonces, por supuesto que mi límite va a ser, la incumbencia de mi disciplina va a llegar hasta un punto, y lo mismo con cada uno del equipo. Por supuesto, hay muchas cosas compartidas, incluso hay sesiones compartidas, experiencias compartidas, pero bueno, también está la especificidad.
¿Y esto se acuerda desde el equipo interdisciplinario? ¿Esto se charla? ¿El tema de tratar las necesidades espirituales del paciente se charla en el equipo?
Nosotros tenemos una reunión semanal en donde hablamos primero de los pacientes fallecidos, como haciendo una revisión de todo lo que fue el proceso, y después de cada uno de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de cada uno de los pacientes, hablamos, bueno, que están de la dimensión de cada uno, tal vez no uno lo divide.
Claro, claro, de la incumbencia de cada uno. Y de las personas con las que vos trabajas, ¿conocés a alguien que publique, alguien que actualmente esté escribiendo, o quizás que no publique, pero que se ocupe de escribir su práctica o cómo se desarrolla? No, en general, digo, u otros profesionales con los que vos trabajás que escriban sobre su práctica.
Sí, no es tan común. Siempre la típica, ¿viste? Siempre estamos como hablando de este caso lo tenemos que escribir o esto tendríamos que escribirlo. Y en la vorágine de cosas que uno hace, y creo que el contexto o nuestro país tampoco ayuda.
Sí, tenemos sí, claro. Los tiempos laborales, sí.
Con sí, la sí, investigación sí. Y el poco dinero invertido en eso, entonces uno como que quiere hacer la investigación como parte del trabajo, asistencia que deja como siempre relegado eso.
Claro.
Todos nos gusta, intentamos hacerlo, pero ahora estamos tratando de encontrar la vuelta si podemos hacer alguna investigación, pero en conjunto del equipo, porque la realidad es que también hacer una investigación a veces solo, yo empecé con una investigación que de la cual Vero es directora, y empezamos a hacerla el año pasado, como a mitad de año, y la verdad es que viene re lento por obstáculos y cuestiones que es muy difícil hacerlo solo, sobre todo, tampoco en mi hospital hay un servicio de musicoterapeutas, soy la única, claro. Entonces, llevar adelante algo así, hay que tener mucha paciencia, y tratar de encontrar quiénes te puedan ir ayudando y acompañarse con el mismo equipo.
Y si hoy, más allá de lo que estás investigando con el tema de la maestría, si hoy tuvieras la libertad para escribir y el tiempo y los recursos, ¿qué te gustaría? ¿Sobre qué te gustaría escribir?
Yo tengo mi pizarra, artículos para escribir, y tengo un montón de temas ahí escritos que bueno, están ahí. Ahora dije, bueno, en cuarentena me voy a poner a escribir, pero tampoco dejé de trabajar, entonces...
Claro. Hernán nos pregunta de qué es la investigación que comenzaste el año pasado.
Ah, la investigación...
Es la de maestría, la que estás haciendo sola es la de maestría, ¿no?
Claro, sí. Hay como dos ahora que están en vigencia. Una tiene que ver con la musicoterapia receptiva, la combinación de musicoterapia receptiva y realidad virtual, con cascos de realidad virtual, para, bueno, la hipótesis es disminuir, o la idea es disminuir algunos síntomas prevalentes en los pacientes de cuidados paliativos, con un instrumento, el ESAS, que es un instrumento que se usa mucho en cuidados paliativos, entonces es un pre y post de la intervención, ¿no? Con tres grupos controles que serían hay un grupo que recibe musicoterapia receptiva y realidad virtual, otro solo musicoterapia receptiva y otro no recibe nada. En algún momento tendremos que agregar también el que reciba solo realidad virtual y ahí estarían todos completos. Pero bueno, como es un estudio controlado, es muy difícil llegar a un número de pacientes y todo lo difícil, lo dificultoso que es el paciente paliativo, porque es como que no hay tiempo y ese día pudo ser
tres semanas. Claro.
Muchos obstáculos.
De su estado, no solo de su estado de ánimo, sino de su estado general de salud para poder realizar Claro.
Así que bueno,
Interesante, Agustina,
y
buenísimo.
además que el tema de la pandemia y el tema de que en el hospital están muy rigurosos con el control de infecciones, entonces ahora tampoco puedo usar los cascos, entonces ahora está
Claro.
como parado.
Todo parado.
Bueno, obstáculos, pero ya en algún
Claro.
momento.
Claro, ¿y tu trabajo actualmente en instancia de pandemia sigue? ¿Vos seguís yendo al hospital? ¿Seguís trabajando como en musicoterapia?
Sí, más allá de estas cuestiones, capaz de elementos y el
Claro,
tema
más de
de
protocolo.
mayor control, la asistencia con mis pacientes sigue igual, solo que se sumaron, o sea, desde el equipo de recursos humanos, yo ya venía desde el año pasado con mi jefe y con el psicólogo de mi equipo, hacíamos talleres de burnout para todos los empleados del hospital. Habíamos empezado
Ah.
perfecto, entonces todos los viernes teníamos taller de burnout. Y bueno, un poco cuando empezó la pandemia nos dijeron, bueno, pongamos pausa a esto porque no puede haber tanta gente. Venían de a 20 personas, 25 personas, éramos muchos, muchas horas,
Mucho, sí.
4 horas, 2 días por semana, 4 horas. Pero sí nos dijeron, bueno, igualmente pueden pensar capaz en intervenciones más cortas. Entonces yo armé como unos micro talleres de música para la reducción de estrés para el personal. Entonces yo 2 veces por semana doy 5 talleres seguidos, ubicamos los horarios y la gente baja, la gente que puede, se va anotando y va bajando los talleres.
O sea que un montón de convocatoria tuvieron para los talleres.
Al momento pasaron 350 personas por los talleres. Y entonces me voy
Tremendo.
cambiando los días y nada, por ejemplo, me empecé a ir sábados a la noche, 2 de la mañana, a dar un taller, porque claro, está la gente de turno anoche. Y para mí es un mundo desconocido, el hospital un sábado,
Claro.
y un sábado 2 de la mañana, o sea, muy loco, pero la verdad, experiencia para mí nueva,
Sí, sí,
totalmente
sí.
diferente, trabajar con el
Y
personal.
para ellos ni hablar, te digo, para ellos también.
Las evoluciones son súper lindas de ellos. Así que bueno, después de haber pasado varios participantes y después de que yo ya fui como también teniendo más cancha con toda la intervención y todo, entonces bueno, ahí llamé a Vero, quiero hacer una investigación sobre esto. Entonces,
Claro.
bueno, cuál era el mejor
La metodología, digamos, lo metodológico.
ansiedad, pre y post, bueno, y todas estas cuestiones. Así que estamos con eso también, que eso está avanzando más que la
Claro,
realidad virtual. Con los
claro,
pacientes.
claro.
Sí.
Claro. Buenísimo, Agustina. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias por el
No, gracias.
tiempo. Gracias por el esfuerzo de investigar y escribir, porque la verdad que es súper valioso, como siempre decimos. Y si bien, como vos decías, es difícil. No es imposible, y así como está Vero, hay muchas personas disponibles para trabajar desde lo metodológico, desde las revisiones, de ayudar con los artículos. Bueno, no somos muchas, pero somos
Eso,
bien dispuestas, que es lo importante.
no son
No,
muchas.
no
Realmente
somos muchas.
tienen que ser más porque, nada, yo a ver, no hace tanto que la conozco, cuando la conocí a mí, como que me solucionó la vida. Dije, ya está, puedo
Sí,
investigar lo que quiero.
metodológicamente,
Y después
sí.
dije, bueno, me voy a poner a estudiar yo para no estar tampoco dependiendo siempre de alguien y que seamos más. Y bueno, esa es mi idea. En un
Buenísimo.
momento dependo de Vero y nada, y aprendo, estoy aprendiendo un montón. Y la verdad es que no es lo mismo tampoco. Yo, antes de que Vero sea la directora de este trabajo, mi director era un médico, que sigue siendo, digamos, codirector. No me resultaba en las cuestiones métodos, o sea, no me resultaba tan bien en las cuestiones
Es que
metodológicas.
muchas veces pasa eso, como que lo metodológico y lo teórico no siempre van de la mano en la misma persona. Casi siempre nos pasa eso. Pero buenísimo tu iniciativa de estudiar y la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Agustina, un gusto charlar con vos. Sos una excelente profesional y bueno, seguí porque la verdad que hace falta gente como vos. Para la musicoterapia y en general, ¿no? Así que muchas gracias por el tiempo y bueno, esperamos cuando quieras, sabes que sos más que bienvenida cuando quieras publicar en ECOS. Para
Sí, por
nosotras es un
supuesto.
privilegio.
Por supuesto, espero que el próximo sea empírico.
Buenísimo, dale, gracias.
Bueno, muchas
Bueno,
gracias.
un abrazo grande a todos, gracias por conectarse y bueno, nos vemos la próxima, el próximo martes.